Están en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM. Debate electoral. El próximo 20 de diciembre estamos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ejerciendo con ello el derecho al voto, seña de identidad de la democracia, a la que no podemos dar la espalda por muy imperfecta que sea, y menos en tiempos de crisis, cuando necesitamos más que nunca que la política esté al servicio de la sociedad. Radio Colores, emisora sociocomunitaria de la Universidad Popular de Palencia, no podía ser ajena al interés que estos comicios han despertado en la ciudadanía, para que los cabezas de lista por Palencia, de las formaciones a las que las encuestas otorgan representación en cualquiera de las cámaras, expongan aquí sus líneas programáticas y debatan sobre ellas, con objeto de que todos ustedes conozcan el posicionamiento político de cada partido en materias como la educación, la cultura, la sanidad, el empleo, los servicios sociales, etc. Para ello se encuentran en nuestros estudios Carlos Sánchez Reyes, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
Buenas señor tardes.
Sánchez Reyes.
Buenas tardes.
Un placer tenerle entre nosotros. Enrique Rivero Ortega, que lidera la candidatura de Ciudadanos. Enrique, bienvenido.
Hola Tomás, hola a todos.
Rocío Blanco Castro, veterana en la política palentina, al frente de la Unidad Popular.
Hola.
Buenas tardes, Rocío. Mariluz Martínez Seijo, candidata del PSOE, número uno en la lista asesora al Congreso de los Diputados, y Miguel Ángel Paniagua Núñez, número dos de la del Partido Popular, al que agradecemos su presencia al no poder contar con la del actual ministro de Educación y Cultura, y número uno por Palencia, Íñigo Méndez de Vigo. También está con nosotros Cándido Abril Merino, director de la Universidad Popular. Buenas tardes, Cándido.
Hola, buenas tardes.
En la técnica y el control, Eduardo Díscar, y les habla y les saluda, y está a gustísimo con volver a dirigirse a ustedes, Tomás Martini. Sanidad, servicios sociales y pensiones. Carlos.
Estamos, como siempre, vamos a ver el tema de la sanidad.
Si sois concisos, breves.
Sí, y así claro, tenemos un poco más de tiempo. Vamos. Se trata fundamentalmente, desde nuestra perspectiva, hay que volver a la situación en que estábamos en 2012 y a partir de ahí seguir creciendo. Teníamos un modelo sanitario espléndido, envidiable, sanidad universal, pública y de calidad para todos, y ese modelo se ha ido recortando. Era una de las líneas rojas, porque se ha recordado, el presidente Rajoy dijo en su día que eso no se tocaba, pues se ha tocado. Y la verdad es que es una lástima, digamos, que hayamos erosionado, por llamarlo de alguna manera, un sistema muy positivo. Es algo que además es inaceptable, eso digo que es inaceptable, que además este sistema, digamos, esta sanidad, la hayamos restringido a algunos. El que viene, nada, como no tiene papeles, pues nos puede traer además una enfermedad, vamos a decir, porque no hay medidas preventivas. Es decir, que incluso por nuestro propio egoísmo deberíamos de garantizar esa universalidad que se nos quiso restringir. Hay que abolir, digamos, el Real Decreto también 16-2012, 20 de abril, de medidas urgentes. Hay que acabar con eso. Hay que volver, digamos, a ese esquema de sanidad. Y otra vez diréis, claro, es un problema de dinero. Claro, es un problema de dinero. Pero es un problema de prioridades. Es un problema de prioridades. La sanidad es prioritaria. Y voy, entro ya y acabo para que no nos hablemos. Una de nuestras propuestas es que, como habrá que, como mínimo, reformar la Constitución, una de las cosas que hay que hacer en la Constitución es que los derechos sociales, esos derechos, hay que blindarlos. Y hay que considerar que tan importante como la libertad de expresión, es decir, manifestación, es el tener el derecho a la salud, el tener el derecho a la educación, el derecho a la dependencia, a los servicios sociales, a la vivienda, son tan derechos como los tradicionales derechos con los que se empezaron las constituciones liberales, que es estupendo que tengamos esos derechos, pero ahora tenemos que añadir otros derechos que tengan el mismo valor que eso, y habrá que blindarlos en la Constitución.
Y tú y yo que nos vamos acercando a una vejez digna,
claro,
también, ¿no?
Por descontado.
Enrique.
Sí, voy a intentar ser breve y disculparme además, o hacerme disculpar mi vehemencia en otros tramos del debate. En materia de sanidad, apostamos por una sanidad pública sin ningún tipo de copago. Además, en Ciudadanos proponemos un sistema sanitario igual que educativo y de todos los derechos sociales uniforme en todo el territorio nacional, es decir, vamos a exigir unos mínimos a las comunidades autónomas. A partir de esos mínimos, que vamos a establecer por lo alto y no por lo bajo, si alguna comunidad autónoma quiere hacer una apuesta adicional en su cartera de servicios, tendrá que buscar la forma de financiarlo y asumir el coste político. Pero nosotros creemos que antes que aeropuertos o televisiones hay que atender la sanidad, la educación, y que hay que establecer esos mínimos. La sanidad pública puede ser compatible con una sanidad privada siempre que ésta cumpla con los requisitos, condiciones y garantías para los usuarios y, lógicamente, no tenga una financiación. No estamos a favor de privatizar la sanidad. En nuestro programa hay referencias al tratamiento de la cronicidad, es decir, las enfermedades crónicas, la medicina preventiva, la salud mental, la transparencia, que es una cuestión fundamental, tanto en el funcionamiento del sistema sanitario como en la contratación de los recursos humanos. Los efectivos sanitarios, además de los educativos, son los que más problemas han tenido de interinidad a nivel nacional, pero también a nivel de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. En las contrataciones temporales en los sistemas sanitarios hay una opacidad absoluta. Eso, esas condiciones de trabajo, esas malas condiciones de trabajo del personal sanitario de todos los niveles, desde los médicos y enfermeras a auxiliares y el resto del personal, repercute negativamente, incide negativamente en el trato al paciente. Es una cosa imposible de evitar porque es humano. Nosotros en este sentido apostamos por la sanidad como una pieza básica del sistema, como te decía. En materia de servicios sociales, efectivamente, la propuesta de reforma constitucional que presentó Albert Rivera en Cádiz incluye un blindaje, una reforma al capítulo tercero, de tal manera que los principios rectores de la política económica y social que se recogen en la Constitución con una especie de declaraciones genéricas de voluntad sean un mandato concreto y efectivo para nuestros poderes públicos, gobierne quien gobierne. Vamos a apartar estas cuestiones esenciales del debate político. Vamos a no aportar la ideología, sino a apartarla, porque estas son cuestiones que no tienen nada que ver con el pensamiento ni la creencia de nadie. Y en consecuencia, cualquier norma que se apruebe en lo sucesivo para garantizar estos derechos tendrá que tener su correspondiente consignación presupuestaria. Mariluz, que es experta en educación y doctora, también recordará, o a lo mejor conviene conmigo, que una de las mejores leyes que ha habido en nuestro sistema educativo era la ley del año 1970, que sobrevivió buena parte de la democracia, entre otras razones porque era bastante compatible con el sistema democrático, y esta ley, que hizo un catedrático que se llamaba Villar Palasí, de Derecho Administrativo, una de las mejores cosas que tenía era un plan financiero específico para su implantación y desarrollo que garantizó su funcionamiento. Eso es lo que queremos nosotros. Y en materia de pensiones, por ser breve, indicar dentro de las líneas generales que nos ha remitido el partido que queremos unas pensiones justas, reabriendo el Pacto de Toledo, modernizando el sistema y haciéndolo sostenible, garantizando pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, y un sistema transparente y flexible, es decir, que la persona que aporta sucesivamente estas cantidades para su futura jubilación sepa en cada momento cuál es su situación, qué posibilidades tiene de jubilarse en un momento determinado de forma anticipada, con qué pensión, si puede hacer una aportación mayor y qué efecto puede producir. Vamos a conseguir que el sistema se aparte también, igual que el tema de los derechos sociales, de las ideologías y de los vaivenes de los distintos gobiernos, y esté debidamente garantizado. Esa es nuestra propuesta.
Gracias, Enrique. Rocío.
Bien, pues derechos sociales y servicios públicos son un pilar básico de cualquier sociedad. Está demostrado que donde son frágiles los servicios públicos, el grado de cohesión social es menor y hay más problemas, más violencia, más desintegración, racismo, más desigualdades en definitiva. Por eso es fundamental dejar de privatizar y volver a lo público, volver a recuperar la calidad de nuestros servicios públicos después de años de recortes y desinterés, porque los derechos humanos de una persona no pueden depender de su cuenta corriente. Y por eso, en materia de sanidad, defendemos que todas las personas tienen derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a un medio ambiente saludable, independientemente de su situación administrativa. La sanidad tiene que ser de calidad y accesible, y cuando hablamos de una provincia como Palencia, lo más cercana posible al medio rural también. No se pueden cerrar centros de salud ni se pueden cerrar consultorios en los pueblos. Tiene que haber una cartera completa de servicios lo más cercana posible a los ciudadanos y sin repagos. En Palencia no puede ser que, por ejemplo, una mujer embarazada de Aguilar tenga que viajar 100 kilómetros para hacerse una ecografía. Eso es algo que es inadmisible. y la única forma de solucionarlo es con el hospital de la zona norte, que la plataforma Pro Hospital viene reclamando, y en lo que el Estado también tiene mucho que decir, porque es quien tiene que poner el dinero para las infraestructuras. Tenemos que garantizar que todo el sistema estatal de salud sea de titularidad y gestión públicas al 100%. Tenemos que derogar la ley 1597, que permite la privatización de la sanidad. Creemos que es necesaria una coordinación y planificación estatal de la política sanitaria, que es necesaria la participación ciudadana efectiva en esta planificación estatal, y que hay que dar un papel preponderante del sector público en la investigación, formación y la industria farmacéutica y tecnología sanitaria. Por aquí también se nos están marchando muchos investigadores fuera de España. Hay que apostar por ellos para que se puedan quedar aquí, para que esas investigaciones en materia sanitaria reviertan en el Estado español y no en el alemán, en el francés o en el inglés, como está pasando actualmente. Tenemos que garantizar también el cumplimiento del derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida. Es decir, estamos a favor de una ley que regule la eutanasia. No puede ser el ensañamiento médico al final de la vida. En cuanto al sistema público de servicios sociales, la primera medida será aumentar el gasto social hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB, que es la media europea, como digo. Hay que potenciar y sustentar las leyes autonómicas dirigidas a alcanzar unos servicios sociales municipales universales, devolviendo a los ayuntamientos esos servicios que se les han quitado por la reforma del Partido Popular, porque la administración más próxima y conocedora de las necesidades de sus vecinos y vecinas es el ayuntamiento, es el municipio, es el pequeño pueblo, y tiene que tener la capacidad de decidir qué políticas sociales quieren hacer, porque políticas sociales no son solamente dar servicios, sino estar cerca de la gente, hacer un itinerario de reinserción de la gente, hacer un itinerario para evitar la exclusión social. Y todo eso se hace desde lo cercano y no, insisto, desde despachos en Madrid ni en Valladolid. Los servicios sociales tienen que ser prioritariamente públicos, tiene que haber planes estratégicos de servicios sociales de las comunidades apoyados con fondos públicos que vengan del Estado, con un plan de calidad y una inspección de los centros y los servicios. En materia de dependencia, hay que garantizar el cumplimiento de la ley, disminuyendo tanta burocracia como ahora mismo existe, que las trabajadoras y trabajadores sociales parece que dedican más jornada, no parece, no, dedican más jornada a rellenar papeleo que a realizar su trabajo de atención y de proximidad a las personas. Hay que asegurar un número adecuado de plazas en las residencias.
Gracias, Rocío.
Públicas.
Guárdate algo para el último minuto, vale, que te quedará en el debate.
Iba a hablar de las pensiones, pero
Mariluz, yo es por vosotros, que sois los que decís que cuando acabamos, ¿eh?
Bueno, me alegro que se reconozca el modelo heredado del Partido Socialista, ¿no? Y sobre todo por esa Ley General de Sanidad del año 86, ¿no? De la que el Partido Socialista fue impulsora, y yo creo que no hay ninguna duda del gran funcionamiento que ha tenido, ¿no? Exactamente. Bueno, pues partiendo de esa base, también, como todas las cosas, no hay que reformarlas cuando ya llega el momento. Eso es también de nuestros compromisos, ¿no? Reformar esa Ley General de Sanidad, actualizándola, ¿no? Y evitando esas desigualdades sociales, ¿no?, que se han producido especialmente en estos últimos años, ¿no? Pero también poniendo en el eje, en el centro de la nueva Ley General de Salud al paciente, ¿no?, como sujeto central, ¿no?, y con un modelo mucho más participativo también. Sin duda cabe que una de nuestras apuestas también en cuanto a la reforma de la Constitución es blindar la universalidad de la sanidad, ¿no?, y del derecho a la sanidad, ¿no?, como ha pasado también en estos años en que se ha excluido a una parte también de nuestra población. Queremos avanzar en una cartera común de servicios para todos los ciudadanos en colaboración, como no puede ser de otra manera, con las comunidades autónomas, y en este sentido nosotros proponemos la creación de un fondo de cohesión sanitaria, ¿no?, precisamente para evitar esos problemas de desigualdad territorial que nos encontramos en una provincia como la de Palencia, ¿no?, con esa distancia tan grande, además con todo ese impedimento geográfico, ¿no?, que tenemos desde el norte de la provincia hasta el sur, ¿no?, para evitar todo ese tipo de problemas, ¿no?, y daría una solución, lógicamente, a los problemas de Guardo y de la zona también de Aguilar. Por supuesto, todo lo que es la revisión del copago, hay que tener en cuenta la cronicidad, a los parados, a los colectivos en riesgo, a los pensionistas. Hay que modernizar el sistema sanitario, apostando también por la teleasistencia y por los telecuidados, ¿no?, acercando la sanidad al individuo, al paciente, en su propio entorno del hogar. sin duda cabe que hay que avanzar en esta investigación, como decía Rocío antes, ¿no? No podemos consentir que nuestros investigadores que han trabajado tanto, ¿no?, y que tienen tanto talento, no estén utilizando su talento fuera de nuestro país cuando nosotros aquí tenemos propias necesidades. Todos sabemos lo que está pasando con el centro de cáncer en Salamanca, ¿no? Claro. Pues esas son algunas de las situaciones que desde luego hay que evitar. En cuanto a servicios sociales, bueno, pues lamentamos lo que ha pasado con la ley de dependencia en estos años, que ha sufrido unos recortes brutales, y una vez más nos comprometemos a consolidar el cuarto pilar del estado de bienestar, brindar el sistema de servicios sociales públicos en la Constitución. Un artículo muy importante, que es el 49 de la Constitución, lo que queremos hacer es que se sustituya el término de disminuido, ¿no?, actualizándolo adecuadamente a lo que verdaderamente son estas personas, que son personas con discapacidad. Yo creo que por justicia y por derecho. Hay que reconocer el tercer sector como emergente, como generador de empleo, y además reconocer también su labor social, ¿no?, que están realizando, porque garantizan atenciones de calidad a las personas dependientes. Una medida muy importante que llevamos en el programa es el ingreso mínimo vital, que pretende alcanzar a 730.000 familias y a 2.300.000 niños que viven en la pobreza, personas las más necesitadas, de manera que tengan garantizadas pues unas condiciones dignas de vida, y como en estos momentos no tenemos.
Tienes que ir concluyendo.
Pensiones. Nos queremos centrar en el Pacto de Toledo, hay que recuperar esa centralidad, hay que volver a inyectar fondos, ¿no?, para evitar precisamente las situaciones que nos estamos encontrando de ese debilitamiento del fondo, que ha sufrido 40%. Hay que incrementar el número de afiliados como una directriz prioritaria, ¿no?, para contribuir a la política de las pensiones en el futuro, recuperar la lucha contra el fraude como una política prioritaria.
Y para el último minuto, te digo, vale, que recibo, vale, para el último vale, minuto, ¿eh? Lo siento. Miguel Ángel, tenemos que concluir, nos quedan 8 minutos para acabar el programa.
Bueno, el modelo socialista seguramente fue bueno, lo que pasa, el problema es que no nos dejasteis dinero para mantenerlo. Dejamos aparecer una deuda de 16.000 millones en el sistema sanitario cuando accedimos al gobierno a finales de 2011. Lo que hemos hecho no es cambiar el sistema, es sostenerlo con una limitación de dinero tremenda. Con muchísimo menos dinero lo que hemos hecho es sostenerlo, porque nosotros creemos lo mismo que aquí todos los demás, que pensamos, queremos una sanidad universal, gratuita y de calidad. No había dinero y se ha tenido que ir ajustando para poder mantener los sistemas. Es que es así de claro. Yo no creo que sea tan complicado de entender. Hay una cosa que me gustaría comentar, que decís que no queréis, no os gusta el copago en general, ¿vale? Pero en algunos casos yo creo que os lo deberíais plantear. Porque, por ejemplo, el tema de las recetas, que lo que hay es un copago en el que las personas que menos tienen pagan menos, mucha gente no paga absolutamente nada, ha conseguido racionalizar, por ejemplo, el uso de los medicamentos. Algo que teníamos un despilfarro, por ejemplo, de 1.500 millones anuales de medicamentos que estaban desechados por las familias, que se gastaban pero no se utilizaban, y ahora tenemos un ahorro de casi 5.000 millones en el uso de medicamentos, que te permiten pues poder integrar otros nuevos medicamentos dentro del sistema. Yo creo que es algo que deberíais plantearos, porque yo creo que no es una cantidad, sobre todo la gente que menos tiene, no es una cantidad que le pueda afectar mucho, y yo creo que todos debemos concienciarnos un poco de lo que cuestan las cosas, y yo creo que es importante. Yo creo que es una cosa que deberíais plantearnos. Lo que hemos hecho en estos años es, con menos dinero, pues intentar mantenerla, sostener la sanidad e intentar pues que sea lo más eficiente posible. Eso es lo que hemos intentado durante estos años, y yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. En servicios sociales y dependencia lo mismo. Pues lógicamente, si no hay dinero, pues hay que recortar de algunas cosas. Aquí tenemos un modelo, sobre todo en Castilla y León, un modelo de dependencia que es el mejor de todo el país, y yo creo que todo eso se irá mejorando. Es decir, los recortes poco a poco irán desapareciendo a medida que el Estado disponga y las comunidades autónomas dispongan de más fondos y de más dinero, y eso solo se hace a base de crecimiento económico, empleo y aportaciones. No hay otro camino. En cuanto a las pensiones, se ha asegurado la revalorización anual por ley. En estos años de crisis incluso han aumentado el poder adquisitivo. Hemos tenido además la suerte de que ha habido una deflación o una inflación negativa, y las pensiones medias se han subido un 9% durante estos años. La ley lo que busca es la sostenibilidad del sistema exclusivamente. Hablabais de que el fondo de pensiones había disminuido durante estos años. Lógicamente, para eso está un fondo de pensiones, para que los años de crisis y los años en que no tienes ingresos suficientes para mantener el sistema puedas disponer de fondos. Si no, no tendría sentido. No tener un fondo de pensiones que crece y crece hasta el infinito, tampoco le veo sentido. Es para utilizarlo durante estos años tan duros por los que hemos pasado.
Ya. Muchas gracias, Miguel Cándido. ¿Quieres apuntar alguna cosa? Entramos ya, que nos quedan 5 minutos.
Les voy a hacer una pregunta a todos, a ver.
Yo tengo 7.
Que se lo pregunta a la gente. Bueno, ya sé que no podéis ir los 5 porque solamente hay 3 puestos, ¿no? En el Congreso.
Sí.
Yo os deseaba que estuvierais los 5, pero como solo vais a estar 3, aún así, cuando vayáis a Madrid, ¿llevaréis a Palencia en el corazón y en las espaldas? ¿O estaréis en Madrid diciendo, gracias a Palencia estoy aquí?
Que le debo tanto, ¿no?
En Madrid.
La canción.
O lo que es lo mismo, ir para allá escuchando a los de aquí o venir para acá escuchando a los de allí, a los jefes partido, de estrategias, etcétera, etcétera. Esto lo van a tener en cuenta la gente, lo que digáis,
claro.
¿Eh?
Bueno, y vamos a ver, yo lo que creo es que hay que cambiar rotundamente el modelo de representante.
Esa es la cuestión.
Esa es la gran cuestión. Y al menos, digamos, podéis estar absolutamente seguros los palentinos de que Carlos Sánchez Reyes, si le eligen, va a ser un diputado a pie de calle. Y va a estar hablando y trabajando para los que le han votado y para los que no le han votado. Y eso es esencial, es decir, tenemos que ir mucho más al modelo de representante de los países sajones, que se gana su escaño yendo de casa en casa, pero no en víspera de las elecciones a pedir el voto, sino a lo largo de toda la legislatura. Eso es lo que es absolutamente esencial. Yo pretendo hacerlo, intenté incluso en aquella época el que, pero no se puede hacer porque, bueno, pero yo a mis compañeros del CDS ya les dije que era esencial que hubiese, digamos, una pequeña oficina a pie de calle donde cualquier ciudadano pudiera ir a contarte incluso temas que no tienen mucho que ver con tu función, sino a contarte de que si hay un gato por la noche se sube al tejado y no te deja dormir, que se lo cuenten también al diputado, y el diputado tiene la obligación de intentar decirle, mire usted, esto hay que hablar, yo tengo un telefonazo a la policía municipal, lo que sea. Pero eso es la esencia.
Yo creo, Cándido, que todos nos van a decir lo mismo. Me imagino que Enrique también dirá.
Vamos
partido,
a ver.
¿No?
Sí, ojalá. Y ojalá que sea así.
Tú que eres aquí de Paniquindas.
He sido poligonillo, he vivido aquí al lado, a 100 metros de aquí.
El problema es que si no lo dicen, no se lo escuchamos.
No, mira.
De todas formas.
Decirlo lo dicen todos.
Yo sí que me voy a. Ahora sí, decir algo.
Se acaba el tiempo.
Esta Universidad Popular, ¿acaso existe porque alguno escuchó en ese momento? Hace 29 años.
Sí. Enrique.
Y yo... sí que fue el CDS. Como ahora no existe, se puede decir.
Está bien.
Así de claro.
Yo nací en Palencia, vivo en Palencia, trabajo profesionalmente en Palencia desde hace más de 20 años. Tengo 3 hijos en Palencia, que espero que sigan viviendo en Palencia. Es decir, que mi compromiso con la provincia de Palencia es absolutamente indisoluble de mi condición de candidato. Es más, a mí jamás se me hubiera ocurrido ni lo haría presentarme por ninguna otra provincia de España que no fuera Palencia, en la cual además tengo la suerte de ser candidato porque me han elegido directamente los afiliados de Ciudadanos en Palencia, con lo cual ni le debo, fuera del compromiso con el programa electoral y el ideario del partido, nada a ningún cargo de Ciudadanos fuera de Palencia, ni seguiré ninguna instrucción ni criterio que me venga de fuera de Palencia que sea contraria a los intereses de Palencia, porque tendré la independencia y criterio suficiente para plantarme, incluso si llega el caso, para decir ahí os quedáis, que yo me vuelvo a Palencia, que es donde quiero estar.
¿Rocío?
Sí, yo también soy de Palencia, nací en un pueblecito de Palencia, he vivido siempre en Palencia, bueno, menos un rato, un cacho de mi infancia que viví fuera, que también está bien, también amplía horizontes, salir un poco fuera y luego volver.
Todo esto, Rocío, lo digo.
Sí. No, me parece muy bien.
Lo dejará para la historia.
Me parece muy bien. Y por eso, y además, he sido elegida en primarias abiertas, donde han podido participar todos los ciudadanos y ciudadanas de Palencia, porque el único requisito era que estuvieran censados en Palencia, que fueran a votar en esta provincia para poder elegir a su representante en las primarias, ¿no? Y todo esto, además, unido a que a mí Palencia me importa. Sabéis que yo he sido concejala en el Ayuntamiento de Palencia. Creo que conozco bastante también la provincia de Palencia y sus necesidades y sus gentes. Y, por supuesto, para mí lo importante, de verdad, es que la gente de Palencia, la gente a la que representaría si voy a Madrid, esté mejor en su calidad de vida, su calidad responda a sus expectativas, no tenga que marcharse de aquí porque no hay oportunidades en esta provincia. En fin, eso para mí va a ser siempre, siempre lo prioritario.
Mariluz.
Bueno, pues yo no soy palentina con siete apellidos, lo siento, que parece que es lo que se está exigiendo el palentilismo. Bien, yo soy vecina de Guardo desde hace 21 años, he desarrollado toda mi vida profesional y mi compromiso yo creo que ha sido claro incluso en mi anterior época como procuradora en las Cortes, en las que defendí no simplemente a Palencia ciudad, que también la conozco a pesar de estar vinculada al norte de la provincia, pero defendí todos los intereses de los palentinos y palentinas y me siento muy comprometida. Yo le hice en los 4 años que estuve en las Cortes de Castilla y León y yo creo que de aquella época, pues bueno, creo que se conoce el trabajo que desarrollé en todos los ámbitos en los que la Junta de Castilla y León tenía competencias, ¿no? Trabajé mucho en el campo educativo, trabajé mucho en el ámbito sanitario, defendí las mejoras de la zona norte en cuanto a infraestructuras sanitarias, trabajé de una manera muy decidida por la cultura, por las infraestructuras, por la economía. Entonces yo creo que mi compromiso con Palencia es absolutamente incuestionable porque ya lo he demostrado y lógicamente si doy un paso hacia la política nacional ahora, mi compromiso por supuesto no puede ser menor, sino que va a seguir aumentando en función de las responsabilidades nuevas que tengamos.
Muchas gracias, Mariluz. Miguel Ángel.
Bueno, sí, soy de Palencia, he estado unos años fuera trabajando, unos cuantos.
¿Y quién no?
Y la verdad es que valoro, yo que he querido, he deseado volver a Palencia durante muchos años, sé lo bien que se vive aquí y para mí es un proyecto de vida, es conseguir también que muchísima gente, que palentinos que estén fuera, puedan volver a su tierra. A mí me gustaría plantearos una cosa. Yo, si salgo, lo intentaré hacer, y si no salgo, porque yo voy de número 2, pues me gustaría que el resto lo intentarais hacer. Y es que todos los diputados y senadores por Palencia, todos los cargos electos por Palencia, tuvieran reuniones periódicas y que pudieran intentar trabajar juntos por los proyectos de Palencia, a pesar de las discrepancias que pueda haber en temas nacionales, etcétera, etcétera. Y yo, si salgo, desde luego intentaré promoverlo, y me gustaría que si no salgo, vosotros, los que vais a salir, lo intentaréis hacer igual.
Muy bien, pues gracias, Rocío. Gracias, Mariluz.
Un placer.
Carlos, Enrique, Miguel Ángel, Cándido, un placer. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Nos podrán escuchar, por separado en nuestra emisora y en radiocolores.es, en internet, cada uno de los bloques de los que se ha debatido aquí esta tarde. Fue un placer estar con ustedes. Ha sido un poco más largo que un partido de fútbol con prórroga. No, creo que no ha llegado para él. Con lo cual, muchísimas gracias, insisto, a vosotros y suerte en esta campaña electoral que vais a venir. Adiós. Buenas tardes,
señores. Gracias.